Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son todas las comunidades del Partido Popular las que se suman a la bajada de impuestos. La última ha sido Galicia, lo acaba de anunciar su presidente Alfonso Rueda. Pasará del 25 al 50% de bonificación en el de patrimonio. Y en plena polémica por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, su presidente Carlos Lesmes ultima su marcha. Acaba de comunicar por escrito quién va a ser su sustituto, Patricia Rossetti.
Tanto en la sala de gobierno del Supremo como en el pleno del Consejo, Lesmes explicará la semana próxima el proceso de su sustitución si dimite. Todo está en la ley, tal como explicó a los periodistas el día de la apertura del año judicial. Y le sustituiría el presidente de sala del Supremo más antiguo, que es Francisco Marín Castán, y que a su vez ejerce en funciones la vicepresidencia tras la jubilación de Ángel Juanes. Es un elemento más de presión para demostrar que va en serio, nos dicen desde el Consejo. Un elemento más para forzar los nombramientos del Constitucional, aunque el motivo de su posible dimisión es la no renovación del Consejo. Y si piensa dimitir ahora, se preguntan desde dentro, ¿por qué no lo hizo el 4 de diciembre de 2018, fecha en la que caducó el actual órgano de gobierno de los jueces?
Y en los últimos 10 años se ha triplicado el número de agresiones y abusos sexuales entre adolescentes. Cada 3 horas se abre una investigación nueva por estos delitos entre jóvenes de 14 a 17 años. ¿Cuáles son las causas de este crecimiento y cómo se trabaja con víctimas y agresores, Efi García?
La Fiscalía señala en su memoria el consumo temprano de pornografía por Internet. Algunos estudios sitúan el primer contacto a los 8 años. Pero no es la única causa. Javier Urra es psicólogo forense de la Fiscalía de Menores de Madrid.
La banalización del hecho y no ponerse en el lugar de la víctima. El tomarlo como que es un hecho puntual, casi como un juego. Y luego un hecho dramático, y es la desresponsabilización.
A los agresores se les cambia la conducta haciéndoles entender el daño que causan y mayoritariamente no reinciden. A las víctimas, ayudándolas a procesar su dolor y a que entiendan que no ha sido su culpa. Ana Altabás es terapeuta.
Una característica que está presente en las víctimas es el sentimiento de culpa y de vergüenza. Se sienten responsables de esta situación porque no han sabido parar al agresor. Y estas creencias pueden dar lugar a conductas que van desde el aislamiento a las autolesiones.
En 2021, 2.625 menores fueron procesados por agresión o abuso sexual, 1.000 más que el año anterior.
Y la Policía Nacional ha detenido en Madrid al padre de un niño de 3 años por dejarle solo en el coche durante toda la noche mientras él se encontraba en un club de Alterne. Álvaro Coutelén.
Varios agentes del cuerpo vieron a un menor en el asiento del conductor de un coche aparcado en la acera de la capital. Tras comprobar que no había ningún adulto cerca, le sacaron por la puerta del copiloto, que se encontraba abierta. Fue el propio menor el que señaló a la policía que su padre estaba en el local de enfrente, cruzando la calle. El hombre de 37 años intentó huir al ver a los agentes, pero finalmente fue detenido. Pasada la medianoche, se analizaron las imágenes del local y se observó cómo este hombre dejó a su hijo en el coche solo a las 8:30 de la tarde. Casi 4 horas estuvo solo. Después de consultar los datos del vehículo, se localizó a la madre del menor, que se ha hecho cargo del detenido, que según una de las empleadas del local no era la primera vez que hacía esto. Está acusado de un presunto delito de abandono temporal de un menor.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, mientras sigue el revuelo en la selección femenina de fútbol, la masculina encara su primer compromiso en la Liga de Naciones. Bruno Casar.
Sí, será ante Suiza mañana a las 9:45 en Zaragoza y en principio con toda la plantilla disponible para Luis Enrique y Miguel Ángel Díaz.
A esta hora tiene previsto despegar la selección española rumbo a Zaragoza, donde no juega un partido desde 2003. A las 7 se van a ejercitar en la Romareda antes las ruedas de prensa oficiales de Luis Enrique y de Sergio Busquets. Los 25 jugadores a disposición del seleccionador. Si España derrota mañana a Suiza, bastaría con un empate el martes en Braga para conseguir el acceso a la Final Four. Las últimas localidades que devolvieron los suizos están vendiendo a través de los canales oficiales de la federación desde las 11.
Gracias, Miguel. En cuanto a la rebelión de 15 jugadoras que han renunciado a jugar con la selección española, seguimos a la espera de que den respuesta a ese duro comunicado de la federación en el que las señalan y concluyen que no van a permitir que cuestionen la continuidad de Jorge Vilda como seleccionador. Pero sin duda, la cita importante de este viernes va a ser a eso de las 10 de la noche, cuando Roger Federer salte a sus 41 años por última vez a una pista de tenis. Lo hará junto a Rafa Nadal para disputar el partido de dobles ante la pareja norteamericana Schock y Tiafoe, siendo esta Laver Cup el último torneo antes de su adiós al mundo del tenis.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, de este 23, de este viernes de septiembre, que va cerrando ya poquito a poco una semana, por lo menos la parte laboral, en la que hemos tenido de todo, desde grandes noticias hasta noticias pequeñas, pero que a veces, si te toca sobre todo, se convierten en grandes problemas. Escucha esto.
Yo venía de andar y me atropelló un patinete. Me tumbó, yo pensaba que no era nada por parte, pero a la hora de levantarme no me podía levantar. Vinieron dos auxiliares de paseando gente y me intentaron levantarme y no podía. La chica del patinete, pues al cabo de eso, pues se me largó. Se fue así y se largó.
Es Jordi, un hombre de 66 años que un día volvía de caminar tranquilamente, como has escuchado, 8 de la mañana, de repente es arrollado por un adolescente que va con su patinete por la acera, a pesar de que está prohibido, y la chica, como hemos escuchado, ni siquiera se paró a ver cómo estaba Jordi, de hecho se largó, a pesar de que Jordi no se podía levantar del suelo.
Los chicos que me ayudaron para intentar levantarme, ¿qué hicieron? Pues llamaron a la policía, que está pasada por allá, la policía, el coche del policía, la municipal, los mozos de escuadra, que eso sí que no me acuerdo bien, por parte, y bueno, y lo que pasó, vinieron, llamaron a la ambulancia, se me recogieron la ambulancia y está.
Ojo, que no es un caso aislado. En las últimas 48 horas ha habido accidentes similares en Zamora, Vigo, Zaragoza, Madrid o Alicante. En esta última provincia, ayer mismo, un niño de 13 años resultaba herido grave tras chocar su patinete contra un coche. Estamos ante un nuevo problema de siniestralidad vial. Pilar García Muñiz, yo creo que sí, pero vamos a preguntarlo ahora.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eso parece, desde luego. Mira, según los últimos datos, en lo que llevamos de año, son ya 13 las víctimas mortales en accidentes con patinetes, son el doble que hace un año. Aunque la ley ha fijado unos mínimos, como por ejemplo que no pueden circular por las aceras, luego es cada comunidad autónoma la que regula realmente el uso del patinete. Desde las asociaciones de usuarios de patinetes creen que parte del problema es precisamente que las normas no están claras. También consideran que los patinetes están ahora mismo en el punto de mira. Eduardo García es el presidente de la asociación AMPES de Sevilla.
No es que exista una criminalización sobre el uso de este vehículo, sino que yo creo que está en una especie como de foco mediático, ¿no? Es una novedad, nos llama mucho la atención por la calle y estamos muy pendientes de lo que hacen los patinetes eléctricos a nuestro alrededor. Si nos vamos atrás en el tiempo, es como cuando salieron los coches, ¿no? Cualquier coche que hacía algo mal, pues todo el mundo comentaba, hay que ver qué peligrosos son los coches, nos van a atropellar, se meten por donde quieren, van al revés.
Bueno, puede que este asunto esté bajo la lupa informativa, como decimos los periodistas y dice este señor, pero es que si nos remitimos a los datos hay motivos para ello, porque el 60% de los usuarios de patinetes reconoce que incumple el código de circulación en la mayoría de los casos, porque sobre todo por circular por la acera.
Y además de las infracciones de tráfico, John, hay también irregularidades que son importantes. Mira, 2 de cada 10 propietarios reconoce haber manipulado sus patinetes para que alcancen mayor velocidad.
Precisamente hace unos días un hombre fue detenido en Vigo porque circulaba con su patinete, ojo, a 96 kilómetros por hora. Te recuerdo que como velocidad máxima lo permitido es de 25 kilómetros por hora. Vamos a conocer a pie de calle cuáles son las infracciones más habituales. Mario Domínguez es policía local en Sevilla. Mario, ¿cuáles son las infracciones más habituales que veis en las calles? Porque vosotros veis lo que no está en los escritos.
Muy buenos días a todos, buenas tardes ya, que son más de las 12. Y bueno, quizás las infracciones más habituales sean las más simples de conocer. Quizás, de forma general, cuando uno busca a día de hoy un patinete, se puede asemejar a lo que antiguamente buscaban con un ciclomotor. Es decir, no tengo matrícula, si puedo escapar poco menos que no me pillan, no tengo seguro, entonces buscan algo que no le dé problema. Además, el patinete es muy cómodo, lo puedo subir a un despacho, a un trabajo, a cualquier circunstancia. Pero claro, detrás de eso, pues no tienen carnet de conducir, por lo tanto no se le puede exigir unos conocimientos amplios en materia de conducción. No tienen un seguro, con lo cual si tienen un accidente, ese seguro de responsabilidad civil sustitutoria no le va a cubrir. Es un gran problema que tenemos en las calles cuando hay un accidente, porque al no tener ese seguro, es el propio usuario del patinete el que tendría que abonarlo. En Europa parece ser que se considera casi como una nueva pandemia, porque se ha disparado el número de accidentes, no es una cosa de España o de Sevilla en concreto. Es verdad que la regulación, como todo en el mundo del derecho, siempre llega tarde. Primero tenemos unos problemas que la sociedad por sí misma no consigue analizar y finalmente se regulan. se está regulando poco a poco, si bien es verdad que la norma aprobada en el 2021, pues entre otras cosas nos regula la obligación de tener seguro o de tener una identificación, porque si un señor tiene un accidente con el patinete se destroza, pero sale corriendo y huye, pues difícilmente podremos saber a quién pertenece ese patinete. Claro. Dentro de eso, las infracciones más habituales, que son las más conocidas, algunas las han dicho, puede ser el exceso de velocidad, porque todos queremos tener un ciclomotor o una motocicleta, pero camuflado que parezca algo que no lo es, para evitarme todo ese tipo de controles. Uno de ellos es que no pueden superar los 25 kilómetros por hora. Cualquiera puede ir por la calle y ver que a 25 kilómetros por hora no van ni empujándolo. Eso tiene una infracción que la sanción puede alcanzar los 500 euros. Pero bueno, aquí lo importante, en mi opinión, no son las sanciones, es que no haya accidentes.
Hombre, es que 96 kilómetros por hora...
Claro.
No solamente para quien pueda atropellar, sino para sí mismo, el leñazo es mortal.
Claro, es que en ciudad, superando 40 kilómetros por hora, esa velocidad máxima que tiene, podría convertirse en un delito contra la ciudad vial. Que si bien es verdad que no le pueden quitar el carné a alguien que no lo tiene, no significa que las otras dos sanciones previstas para ese tipo de delito, como es la prisión o la multa económica, pues sí que se pueden imponer. Además de un periodo de tiempo en el que no podría sacarse ningún carné de conducir. Pero bueno, tenemos otras infracciones, como es, por ejemplo, el hecho de circular con estos ciclomotores pues habiendo consumido alcohol o sustancias estupefacientes. En ambos casos está prohibido y la norma ya prevé la posibilidad de pararlos en un control rutinario, cosa que se está haciendo. Uh-huh. Otra de las infracciones, quizá también habituales, es algo que es obvio. Es un patinete eléctrico, no es un autobús. Y yo he llegado a ver a 4 personas subidas en un patinete.
Madre mía.
Algo muy típico, además... Además, a veces en la puerta de los colegios, donde una madre llega a sus dos hijos en el patinete. Que lo importante, como repito, no es la sanción. La sanción es de 200 euros. Lo importante es que si esa persona tiene un accidente, a esos niños, ¿quién se encarga de esos niños? Porque enfrentándose contra un turismo o contra un camión, son la parte débil. Pero no olvidemos también el resto de usuarios de la vía, que son los peatones. Bueno. Los accidentes, el golpe se calcula multiplicando la velocidad y el peso. Por lo tanto, al peatón le hacen bastante daño.
Le hace mucho daño. Pues Mario Domínguez, teníamos un montón. Sí, teníamos un montón de preguntas, pero que las ha respondido ustedes fantásticamente bien, incluso antes de que se las hagamos. Mario Domínguez, portavoz de Policía Local en Sevilla. Gracias y buen servicio.
Como siempre, ustedes. Buenos días.
Pilar, está claro, lo ha dicho muy bien y muy claro el agente, en las grandes ciudades hay empresas que los alquilan, que se ven por doquier, pero las ventas se han disparado y esto ya es algo serio, porque se han disparado un 200%.
Especialmente entre los jóvenes, lo del patinete es que es un boom. Nos lo ha confirmado Daniel, que tiene una tienda de patinetes eléctricos en Valencia.
Hay muchísimo joven que se está dedicando ahora a adquirir un patinete eléctrico, pero está ahorrando gasolina, va al instituto, se van con los amigos... Y vienen muchísimos padres a comprar con sus hijos, sobre todo porque hay chiquillos menores que no se le pueden vender el patinete.
Pues este incremento de los jóvenes y menores en patinete está relacionado directamente con el incremento de la siniestralidad vial. Albert Ferré es abogado experto en tráfico. Albert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Tú estás especializado en la defensa de víctimas de accidentes de tráfico. ¿Tenéis cada vez más casos de accidentes originados por patinetes y por jóvenes?
Sí, efectivamente, es un goteo. Actualmente tenemos entre 1 o 2 semanales y esto va en crecimiento.
Claro, el problema que hay es que, nos lo decía antes el agente, las normativas se están poniendo, digamos, según están pasando las cosas. Eso tampoco facilita, en vuestro caso, desde el punto de vista jurídico, todo lo que está sucediendo. Vosotros mismos sois los que pedís una regulación más clara y más unificada en todas partes, ¿no?
Claro, lo que necesitamos es que para empezar tengan todos un seguro obligatorio o como mínimo la obligación de tenerlo, ¿no? Es lo que decía antes el agente de Sevilla. Necesitamos de forma imperiosa que se obligue a estos vehículos a tener un documento de seguro, porque eso no solo nos va a evitar problemas a posteriori del accidente, sino que también a la gente que tenga un accidente y sea abandonada, porque ya hablaremos de esto, ¿no? El abandono del accidente, ¿no? Los números son escalofriantes. Ellos quedarán cubiertos también porque el consorcio de compensación de seguros les dará cobertura.
Y ahora mismo, pregunta yo.
No, pregunta tú.
No, quería preguntarle a Albert por su experiencia. Seguro no tendrá casi nadie.
No. Actualmente menos del 10%. O sea, es prácticamente imposible encontrarte a alguien que lleve un seguro.
¿Has dejado ahí en el aire eso de que las fugas cuando comete gente un accidente es un asunto muy, muy grave, pero también muy, muy habitual.
Es muy habitual, es muy habitual. Es muy habitual por dos motivos. El primero es porque es sencillo. Al no tener el vehículo matrícula, como bien decía la gente de Sevilla, es muy sencillo irte del lugar de los hechos y no queda ningún rastro de que tú has estado allí. Por otro lado, el vehículo no está asignado a ninguna persona de forma definitiva, así que la parada policía es muy difícil de rastrear, ¿no? Entonces aquí o bien tenemos ayuda de los juzgados, que sí que nos proveen, de, por ejemplo, de asistencia con sistemas de rastreo por teléfono móvil, ¿no?, que podemos localizar la persona. Uh-huh. O si no, es prácticamente imposible. Y esto los juzgados solo lo hacen en casos de accidentes muy graves, incluso con víctimas, ¿no? Si no, un juzgado no se va a movilizar porque hayan atropellado a un señor como el que antes oíamos.
Por tu experiencia, Albert, en el campo de los accidentes de tráfico, ¿cómo se puede disminuir esta alta siniestralidad de los patinetes?
Lo primero es anticiparse. O sea, nos tenemos que anticipar. Anticipar al accidente quiere decir limitar electrónicamente esos vehículos. Y eso es posible, porque no solo tenemos al vehículo, sino tenemos a la persona que lo conduce. El vehículo de por sí no es peligroso. Lo que es peligroso es el uso que se le da. Entonces, en vehículos con una electrónica avanzada, como estos vehículos, como los patinetes, podemos limitar muchas cosas. Incluso podríamos limitarlos vía GPS. Quiere decir que no puedan acceder a espacios en los que no se puede acceder, como ya pasa con las motocicletas, por ejemplo, ¿no?, que son de alquiler en grandes ciudades. Ya están limitadas para que en algunas zonas no funcionen. Eso se podría hacer, eso sería lo primero. Entonces, de poco sirve la conciencia, de poco sirve explicar o ir a los institutos a explicar lo que puede pasar, porque es verdad que nadie quiere hacer daño. Pero el problema es que los accidentes suceden, ¿vale? Suceden precisamente aunque no quieras. ¿Por qué? Porque el exceso de confianza, el exceso de velocidad provoca eso, provoca accidentes. Entonces tenemos que evitarlos.
Pues Albert Ferré, abogado experto de tráfico, más claro no se puede decir lo que se necesita y lo que no se debe hacer. Albert, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
No viene en patinete, o sí, vete a saber, porque lo que sí hace es madrugar Cristina López-Lindstein todos los fines de semana para contarnos lo que pasa en el mundo.
Efectivamente, dos temas muy seductores para los oyentes, los de salud. Tiramos los fármacos al medio ambiente, metemos el ibuprofeno, los restos en la basura, echamos por el váter lo que nos sobra del paracetamol, ¿y a dónde va? A los peces y al mar. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Y el domingo vamos a celebrar el Oktoberfest con mi madre. Ya sabéis que esta fiesta de Múnich, de la cerveza, se ha hecho muy popular. Nos va a explicar en qué consiste y cómo prepararnos para pasarlo estupendamente a lo largo de todo el mes de octubre.
Pues tengo un montón de amigos por el Oktoberfest, o sea que me pierdo todo menos eso, menos tu programa.
Efectivamente, ponte las botas que vas a pasarlo bien.
Hasta ahora. Y ahora, ya sabes, llega tu COPE más cercana. Vete pensando qué vas a hacer el fin de semana, porque es que ya mismo te vamos a contar lo que pasa en tu barrio.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Alberto Rodríguez, director de La Isla Mínima, vuelve a la gran pantalla con una historia de amistad, solidaridad y libertad.
Yo no soy un delincuente.
Miguel Herrán.
El derecho de todo preso es fugarse.
Javier Gutiérrez. Esto no es una historia de una cárcel, es la historia de un país. Modelo 77, ya en cines.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te imaginas lo que tiene que ser vivir día y noche con este ruido? Bueno, el ruido y la suciedad y la contaminación que supone el paso de miles y miles de coches circulando debajo de tu ventana. Bueno, pues eso es lo que sufren un día tras otro los vecinos de Batán, Campamento y Lucero, que viven al lado de la A5. Mónica Álvarez,
sí.
Es una de las grandes promesas electorales del alcalde José Luis Martínez Almeida para esta legislatura, que te recuerdo está a punto de finalizar.
Así es, hola John, sí, estamos hablando del soterramiento de la A5 entre el Paseo de Extremadura y la Avenida de los Poblados, un proyecto que ya está redactado, pero oye, que los vecinos de estas zonas que tú comentabas no acaban de ver su inicio, aunque parece que podría ejecutarse aprovechando el desbloqueo y el inicio de las obras de la Operación Campamento, donde ya comentamos aquí que se prevé construir 10.000 viviendas, como ha anunciado esta misma semana Almeida, ¿no? Enseguida nos vamos a acercar a la zona para hablar con los vecinos, que en su mayoría, bueno, pues son partidarios de este soterramiento, aunque otros ven en la vía urbana la mejor solución. Enseguida escuchamos algunos testimonios.
Mientras tanto, hablando de tráfico, nos vamos a ver qué nos cuenta David Iglesias desde la DGT a estas horas. ¿Cómo están las carreteras y las calles de Madrid? Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora la situación es bastante cómoda en las principales vías de la comunidad, pero en la zona de Coslada, en la M40, ahí sí que vamos a encontrar algo más de retención en sentido norte hacia la autovía de Barcelona, así que pedirles especial precaución a los conductores en esta vía.
Gracias, David. Ahora vamos a hablar de salud y de que cada vez son más las personas que tienen un seguro médico privado. Fíjate, se calcula que en España lo tienen 11 millones de personas. Es que, claro, los beneficios son muchos, Mónica.
Claro, por ejemplo, posibilidad de escoger a los profesionales médicos, la mayor rapidez, acceso a especialidades médicas no incluidas en la seguridad social. En fin, y una muy buena opción entre tanta oferta es siempre Nara Seguros, que te ofrecen la mejor cobertura al mejor precio.
Yo diría un precio increíble, fíjate. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Decía yo, fíjate, vamos a poner un ejemplo. Estamos ya en otoño y con él comienza la campaña de vacunación de gripe, en algunos dicen que va a ser muy dura además, y de COVID para mayores de 60 años y personas de alto riesgo. Como todos los años, nuestros mayores los primeros en recibir las vacunas, ¿verdad?
Así es. Bueno, es verdad que como todos los otoños, pero después de estos dos años con tema COVID, etcétera, lo que comentas, ¿no? Que parece que el tema gripe puede ser más fuerte, etcétera. Y ya no solamente por los cambios de temperatura. Empiezan los niños a ir al colegio y yo creo que todos sabemos, los que tenemos niños, que al final traen todo tipo de virus, ¿no? Que contagian a nuestros abuelos y por eso es importantísimo que puedan consultar cuanto antes al médico de cabecera, ¿no? A un médico privado sin tener que esperar.
Claro, y te estás refiriendo a vuestro seguro de salud Nara Senior.
Eso es. Al final, nuestra sanidad pública, la seguridad social, pues yo creo que todos sabemos que es una de las mejores del mundo, pero que es verdad que bueno, pues que está con unas listas de espera tremendas y que para cosas que no son especialmente graves, pues lo ideal es tener que poder ver al médico al día siguiente, ¿no? Y para eso, efectivamente, Nara Senior, que es el producto que tenemos para mayores de 60 años.
Claro, ¿qué tiene Nara Senior?
Pues Nara Senior, como digo, para mayores de 60, sin límite de edad, ni cuestionario de salud que pasar antes de contratarlo. acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería, 3 consultas a cualquier especialista al año, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etcétera, una mamografía o ecografía prostática también al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada o chat médico, que cada vez lo están utilizando más, incluso nuestros mayores, sin necesidad de cita previa, 24/7 de médico de urgencias, telefarmacia, segunda opinión médica internacional, y ahora en promoción desde 14,70 euros al mes, que es, yo creo, absolutamente asequible, y además con el regalo de un año de Plan Vida Sana.
Bueno,
que
bueno.
Tiene otras ventajas que ya descubrirán.
14,70 euros al
14,70.
Mes. 14,70. Increíble. Bueno, Ignacio, ¿y dónde está Nara Seguros?
Pues lo más fácil, como siempre, en Google, buscarnos por Nara Seguros, y si no, encantados de atenderles en el teléfono 913-349-222, 913-349-222.
Pues muchas gracias por todas estas cosas que nos has contado, que como siempre son más que interesantes. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros.
Moni, ¿nos vamos ahora a la Autovía 5?
Venga, vamos.
Vamos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Después de la distancia, llegan los tenemos que quedar, los abrazos y brindar por la vida. Restaurante La Madreña, y comparte nuestro espectacular cachopo o la tarta de queso. Restaurante La Madreña, para pedir o llevar. Grupo La Madreña, en Castellana 78 y su gran terraza, y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com. ¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 915286822, gruposercon.com.
Hola, soy Charo. Tengo 67 años y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa. Aquí han nacido mis hijos, he pasado los mejores momentos de mi vida. En fin, pues cuando me jubilé, temí tener que venderla porque ya no tenía tantos ingresos. Por suerte, me encontré un día con un amigo y me habló de la hipoteca inversa. Ya no me agobio, como lo hacía antes, que lo pasaba fatal, la verdad, porque sé que tengo una tranquilidad económica que me da mi casa. Todo esto no hubiera sido posible si no es con la ayuda de Óptima Mayores, a los que le estoy súper agradecida porque me explicaron con total claridad y transparencia en qué consistía la hipoteca inversa.
Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas sin vender tu casa. Infórmate gratis en el 970 70 77 o en optimamayores.com. Recuerda, 970 70 77.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando paso por ahí suelo pensar, ruido, suciedad, contaminación, porque es el día a día de los vecinos de Batán y Campamento que viven al lado de la autovía 5, por la que pasan, se estima, más de 120.000 vehículos, Mónica.
Claro, llevan años pidiendo una solución. El soterramiento es una de las promesas electorales de Martínez Almeida, que ven cada vez más cerca por ese inicio de las obras en la operación Campamento. Ramón García Pellegrín está justo al lado de la colonia de Lourdes, que está situada en esa autovía. Ramón, buenas tardes. ¿Cómo han recibido estos vecinos ese anuncio de Almeida de vincular la operación Campamento al soterramiento?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, los vecinos de toda esta zona lamentan que el tan anhelado y prometido soterramiento de la A5 entre la Avenida de Portugal y la Avenida de los Poblados no vaya a estar terminado en 2023. Eso sí, creen que el anuncio del alcalde Almeida de que ese tramo que ya está redactado y de vincularlo a la operación Campamento puede ser positivo. Un paso adelante siempre y cuando sus ritmos vayan por delante de la construcción de 7.000 viviendas aquí en los antiguos cuarteles militares de Campamento. Como cuenta Maite Acope, lleva viviendo en esta colonia Nuestra Señora de Lourdes 60 años.
El soterramiento no tiene por qué supeditarse al desarrollo de esa operación. Es decir, la creación de un núcleo poblacional más amplio necesita de infraestructuras previas, y esta podía ser una de ellas, es decir, que estuviese ya realizada para proceder a la salida de ese área.
Y tienen muchos problemas, ¿no?, los vecinos con ese paso de 150.000 vehículos diarios pegado a sus casas.
Sí, es todo un tsunami de vehículos, sobre todo ruido, creo que podéis oír el ruido de fondo a mis palabras, y contaminación, como decíais, y suciedad. Cerca de 150.000 vehículos pasan a diario por esa entrada de la A5, la conocida por los vecinos como pista.
Bueno, pues seguiremos informando.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Bienvenidos a esta última media hora que compartimos en Herrera en COPE contigo, a la espera de que llegue la gente de mediodía para contarnos lo que sucede en España y en el mundo. Mira, entre las cosas que van a suceder el día de hoy hay una de la que ha hablado uno de sus protagonistas que ha dicho esto. Es súper especial poder jugar con Rafa. Es una sensación diferente poder salir a la pista y tener la oportunidad de jugar con Rafa o Novak. Así que tengamos la oportunidad de hacerlo una vez más, va a ser maravilloso. Son palabras de alguien que hoy dirá adiós a aquello que le ha dado todo, o casi todo, en la vida. Como dice él, recibió un don y lo ha aprovechado. Roger Federer deja la raqueta. Al menos la profesional ha sido la noticia deportiva de la semana. Esa raqueta que ha manejado con una maestría y elegancias únicas en la historia de este deporte. No solo ha ganado mucho, lo ha hecho además con un estilo inigualable. Y si no ha vencido más, es sobre todo por un tal Rafa Nadal. Por eso llama la atención el cariño, porque es mucho más que respeto el que se tienen estos dos deportistas. Se podrían odiar. Bueno, o al menos no soportar, porque al fin y al cabo la existencia del otro ha mermado las posibilidades de llenar aún más de trofeos, de copas, las vitrinas de sus casas. Y llama la atención que, aunque siempre hablen en plural, suceda en una disciplina individual. Lo digo porque en otras que sí son plurales, como el fútbol, no siempre sucede, incluso rara vez sucede. Basta con recordar la relación entre Messi y Cristiano Ronaldo. Por eso el adiós de Federer de hoy nos deja un regusto de tristeza cercana. Porque dejaremos de ver su elegante porte tras las redes de las pistas de tenis, pero sobre todo dejaremos de vivir esos partidos de Roger y Rafa, donde se dejaban la vida por ganar al otro sin perder su alma. Esa jamás la han vendido a ese ser venenoso llamado ego. Han demostrado con ello que no solo hay que saber ganar y perder, además y sobre todo hay que aprender a competir, a entender que el otro puede querer lo mismo que tú, pero que por ello no debe ser odiado. Todo lo contrario. Por eso nos duele este adiós. Porque juntos eran la demostración de que en esta vida se puede ser rival, pero también amigo. Desgraciadamente pasarán muchos años, décadas, hasta que veamos algo así. Y eso, precisamente, es lo más triste en el día de hoy. A lo mejor la pregunta te escuece un poco, pero no es conmigo con quien tienes que ser sincero, sino contigo mismo. ¿Cuánto tiempo sacas al día para leer? Vale, ¿y a la semana? ¿Y al mes? Bueno, pues echa cuentas. Según la última encuesta de hábitos de lectura y de compra de libros hecha en 2021, los mayores de 18 años leemos una media de 10 libros al año. Poquito, ¿no? Ojo, que casi 4 de cada 10 españoles no leen ni un solo libro al año. Insisto, ¿tú cuántos lees? ¿Cuántas veces a la semana paras motores, apagas el móvil, abres las páginas de un libro y te dejas llevar a otro tiempo, a otro espacio, a otro mundo?
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en perchero, a larga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
Tengo muchísimos amigos, conocidos, que eran grandes lectores, voraces, ávidos lectores, que ahora no leen. Bueno, o apenas consiguen leer un par de libros al año de mala manera. Grandes lectores que hoy se han perdido. Y todos me dicen lo mismo, John, es que no tengo tiempo, es que entre el trabajo, los niños, lo de la casa, los recados, pues llego agotado, por la noche no hay manera y no puedo sacar un rato. Es el mantra que más se escucha y repite en estos tiempos modernos de pantallas, de móviles. No quiero decir más, pero está claro que el que quiere leer, lee. Y puede llegar a leer mucho, además. Tanto o más que el propio Alonso Quijano, que como recordaréis, perdió el juicio de tanto leer, en su caso, novelas de caballería.
Y así se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio. Y del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio.
Oh, amor, ¿por qué me quejo de tus sinrazones? Si en ti tiene más fuerza la sinrazón que la razón.
Quiero presentarte a dos superlectores que, hasta donde yo sé, no han perdido el juicio como Don Quijote, pero superan, ojo, con creces los 100, incluso los 200 libros leídos al año. Hay gente en España que lee eso, ¿eh? 80, 150 y hasta 300 libros al año. ¿Cómo lo hacen? ¿De dónde sacan el tiempo? ¿Tienen algún superpoder que ocultan al resto del planeta? ¿Por qué tienen una vida tan posible para el libro? ¿O no? ¿O es como la de nosotros? ¿Tienen las mismas obligaciones? Por ejemplo, Mariano Hortal, que tiene 46 años, es ingeniero, así que sus 8 horas de trabajo al día no se las quita nadie. Está casado, además tiene un hijo de 9 años. Bueno, pues Mariano lee más de 200 libros al año. Sí, sí, has oído bien. Es más, este año, 2022, puede que pase de los 300. En agosto pasado llevaba ya 220 volúmenes leídos. En total, como lector, acumula ya en su vida más de 2.870 libros leídos. Bueno, o como diríamos, mundos visitados. Mariano, antes de nada, ¿hoy has leído ya algo o vas a leer dentro de un rato?
Ya, he estado leyendo, claro.
¿Qué estás leyendo?
El mejor día, el mejor momento es por la mañana. Por la mañana es cuando está uno más fresco y siempre apetece más leer en ese momento.
¿Qué estás leyendo?
Bueno, ahora mismo un relato que se llama Mascota.
Uh-huh. Te digo
de una nigeriana.
Sí. Sí. No, dime, ¿de una nigeriana?
Sí, no, de una escritora nigeriana de fantasía.
No, te decía porque de alguna manera también tengo la sensación de que si lees muchos libros variados, que eso también es bueno para la cabeza, ¿no?
Sí, sí, eso ayuda bastante. Además me gusta variar géneros, autores, autoras, diferentes nacionalidades, estilos, o sea, lo que sea. O sea, eso siempre, siempre ayuda y para mí sobre todo es un acicate en el caso de leer cada vez mejor. Alternar entre lecturas siempre es muy sano.
Ahora vamos a seguir con la conversación, pero yo voy a alterar, en este caso, o alternar no solo de lecturas, sino además de contertulio. Porque voy a incluir en esta charla a David Cerdá, que es otro caso de superlector. David tiene 50 años, es profesor, filósofo y escritor, es autor de Ética para valientes. También está casado, tiene 3 hijos, por situarte. Trabaja como autónomo y compagina 3 uh-huh. empleos. Nunca le falta un libro en la mano. Y su media ronda entre los 100 y 150 libros al año, sobre todo novela y ensayo. David, ¿tú bajas a por el pan y por si acaso llevas un libro debajo del brazo o cómo va esto?
Me he olvidado el móvil, pero no se me ha olvidado el libro. Es el rango de prioridades.
Se te puede olvidar el móvil, pero no un libro. Bueno, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Qué es lo que le he preguntado también a Mariano?
Ahora estoy leyendo el ensayo de Roger Scruton sobre la belleza, que me interesa mucho, es un tema que me apasiona.
Veo que son cosas variadas en vuestro caso. ¿Tú también haces lo mismo? Porque veo que también lees novelas, que vas variando, por ejemplo, ensayo, novela, para que la cabeza también esté mejor amueblada.
Sí, al final la cuestión de fondo creo que es que el libro es la mejor tecnología que existe, que hemos inventado y todavía imbatida para conectarte con el pensamiento y con el sentimiento que son de cierto alcance, ¿no? Y entonces la gente que creo que duda entre tecnología y libro es porque hace la pregunta errónea, es qué tipo de tecnología, ¿no? Porque es la que más te conviene para tener una vida plena y profunda, ¿no?
Voy a volver otra vez a Mariano. Mariano, en tu caso, ¿qué horario, porque has dicho que por la mañana ya has leído, en qué horario puedes leer, cómo te distribuyes o depende del día?
Depende del día, pero siempre intento buscar las mismas horas. Normalmente a primera hora de la mañana, justo antes de empezar el trabajo, por ejemplo, es una hora buenísima, porque acabas de levantarte, estás fresco, duchado, tal, y lees fácilmente una hora y pico. Me despierto antes para poder leer, pero la jornada empieza a las 8 y eso es impepinable.
¿Cómo cuántas horas lees al día?
Normalmente entre 3 y 4 horas.
Sí, 4 horas, ¿eh? Hay que sacarle tiempillo, pero se puede sacar, según dice. Vamos a ahondar luego en ese tema, pero ahora vuelvo a David. David, yo cuando más he leído es cuando viajaba en metro, porque el viaje de ida y el viaje de vuelta devoraba aproximadamente pues unas 40 o 50 páginas.
Sin duda. Bueno, es por la misma razón por la que los que viajamos preferimos el tren al avión, ¿no? Y digamos que tienen más tranquilidad, etcétera. Pues yo creo que hay que buscar los momentos, pero sobre todo es una cuestión de atención. El problema es que estamos muy despistados, corremos mucho, hay toda una serie de negocios que se nutren de nuestra desatención y por lo tanto es una guerra que hay que planteársela muy en serio.
Esta pregunta la voy a hacer a los dos, voy a empezar con Mariano. Mariano, ¿tú en tu casa tus mayores, tu padre, tu madre, tus abuelos leían?
Pues no. No. No era algo que leyeran muchísimo. No, ni mucho menos. A lo mejor, pues sí, podrían leer 1 o 2 libros al año del estilo, de lo que se hace ahora, de 3 o 4 libros al año, pero no era de lo más común. Yo he sido más el que luego ha saltado a este tipo de hábito.
Oye, ¿y el pequeño de tu casa? Bueno, pequeño, no sé si es tan pequeño, ¿el de tu casa, tu hijo?
Sí, le gusta, va leyendo alguna cosilla. Le voy alternando con... Es difícil porque a él le gusta más el fútbol.
Claro. Bueno, pero
es
tiene
muy deportista.
Releo aquí que tiene 9 años, que es una edad en la que también si te adentras en el mundo de la literatura ya no la desenganchas.
Sí, exactamente. Sí, por eso. Siempre le intento sacar alguna cosilla, ¿no? Hombre, él poco a poco y alternándole y sobre todo intentando que no se meta mucho todavía con pantallas. Claro. Vale, entonces pues, siempre se intenta así.
David Cerdá, en tu caso tienes 3 hijos. ¿Tú tenías antecedentes ya de gente que leía en casa?
Tenía antecedentes penales de lectura, sí. De casa mi familia se leía. Y es cierto que, mira, una de las curiosidades es que hoy día hay bastantes estudios que empiezan a relacionar la cantidad de libros que hay en una casa y el tiempo que los padres también pueden dedicar a conversar con los hijos con el éxito profesional, mucho más que a lo mejor la cuestión del dinero, etcétera. Es decir, está empezando a verse un abismo entre aquellas casas de, bueno, por mi formación, mi mujer es psicóloga, yo soy filósofo, pues mis hijos, digamos, que tienen la suerte de tener libros y hay libros en casa, y hay otras profesiones y otra gente que a lo mejor tienen otros medios que no hay libros. Y empieza a crearse un gran abismo porque un niño que no ve libros y que no lee, pues pasa muchísimas horas delante de estos dispositivos y, por lo tanto, su capacidad de atención y su posibilidad de tener, por ejemplo, un TDAH, etcétera, pues son mucho mayores.
Yo tengo que confesar que yo siempre llevaba un libro al baño. Ahora a veces no lo llevo y llevo el móvil. Es el antecedente de dejar de pasar páginas, Mariano.
Ay, madre, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Yo nunca dejo de llevar el libro al baño.
¿Y David?
Bueno, y a cualquier cosa, y a cualquier sitio, como dice David antes de la panadería.
Digo, ¿y David qué?
Pues yo creo que al revés, yo he decidido que solamente voy a coger el móvil cuando vaya al baño, es decir, le voy a dejar los minutos cortos y los periodos largos, porque el problema es que el móvil te canibaliza, ¿no? Entonces yo hago un poco al revés, lo uso precisamente solamente en los sitios donde el tiempo es corto, y cuando sé que voy a tener más de 10 minutos, pues descarto algo, digamos, que es como, vamos a llamar, como el azúcar del cerebro, como una hamburguesa, ¿no? Algo muy chispeante que es el móvil, e intento meterme en algo más profundo y algo más duradero, ¿no?
Pues queríamos charlar con dos personas que son dos ejemplos, dos ciudadanos: Mariano Hortal, 46 años, ingeniero; David Cerdá, otro superlector, 50 años, profesor, filósofo y escritor. Gente que nos demuestra que si quieres puedes llegar a leer cientos de libros, solo hay que buscar los huecos, los espacios, esos en los que perdemos en otras cosas, no lo olvidemos, pero que quizá buscando un rinconcito puedes aprender de nuevo en ese mundo compuesto de palabras, de páginas en blanco, pintadas de diferentes colores, sobre todo del negro. Mariano Hortal, David Cerdá, gracias y un abrazo.
Gracias. Un abrazo, un placer.
Un abrazo para todos.
Mira, este también es buen lector. Carlos Gutiérrez.
Lo dices por mí, ¿no?
Sí.
Pero voy a dejarlo porque me encanta escucharte, ¿eh? Eres un poeta. Es que
sí,
eres un
sí,
poeta.
No, calla. Sí, poeta de la bragueta, que decían de pequeño.
Oye, es verdad, ¿eh? Con lo que leíamos y lo poco que leemos ahora por el dichoso móvil, ¿eh? Es tremendo.
Es verdad.
Bueno, este aparatito.
Yo tengo un problema y es que leo poco de entretenimiento porque me toca leer mucho por trabajo.
Claro, bueno, eso es otra cosa.
Pero,
¿eh?
Eso es otra cosa.
Hablamos del ocio de la lectura.
Pero no se me olvida leer.
No se te olvida leer. Mira, curiosa introducción porque hoy en Los Fósforos hemos hablado precisamente de eso, de los olvidos, de los despistes, ¿no? Y nos ha llamado Antonio y nos ha dejado dos mensajes en el 600-99-1314.
Buenos días, equipo. Llamaba para responder a la pregunta que habéis hecho esta mañana. Por fin un tema con el que me siento muy, muy identificado.
Claro.
Pues, adiós. ¿Qué habéis preguntado?
Hombre, Antonio.
Ah, sí, lo de la memoria. Tengo una memoria brutal. Memoria de elefante, vamos.
Como se puede demostrar, ¿no? Bueno, pues nos ha llamado también Raquel. Fíjate qué curioso, ¿eh? Ella con su marido dejó olvidado el coche. Verás en qué circunstancias.
Un día vamos toda la familia en el coche, teníamos el videoclub pues al lado de casa. Y no sé de dónde veníamos. El caso es que decimos, bueno, vamos a parar, cogemos una película y ya nos vamos para casa. Entonces nada, dejamos el coche en doble fila, entramos al videoclub, nos vamos para casa. Y al día siguiente, cuando salimos de casa para ir a no sé dónde, y el coche, yo llorando, nos han robado el coche, tú fíjate, patate. Bueno, a la que hace memoria mi marido y dice, nos lo dejamos en la puerta del videoclub en doble fila. Y ahí estuvo toda la noche en donde yo vivo. Que vamos, la policía local te multa por ir con un pie fuera de la acera, pues ahí estuvo toda la noche el coche parado en doble fila, claro, sin batería.
Y sin batería, John, y sin batería, madre mía, qué olvido, qué despiste. Sí, señor, mira, a Carmen le ha pasado algo parecido, ella nos ha llamado desde Mataró, pero pasó yendo de viaje.
Pues yo hace unos años hice un viaje, hicimos unos amigos y nosotros un viaje con los niños a Disneyland París, y cuando llegué a París y empecé a vaciar la maleta, pues yo no me había llevado ropa, la había preparado toda encima de la cama y allí la dejé. Solo puse la de mi marido y mi hija. Y allí dejé toda la ropa puesta encima de mi cama, en mi casa. Gracias a mi amiga y a su marido que me iban dejando cosas. Porque si no, pues me encontraba que con la ropa que viajé hubiese tenido que estar todos los días que estuvimos allí.
¿Qué? ¿Qué te suena, no?
Esto me ha pasado. Cerrar la maleta y decir, pero si no he metido, la ropa interior.
Ay, madre mía. Como decía en el anuncio, ¡ay, la cartera! ¡Ay, madre mía! ¿Y a Rosy? ¿Qué se le perdió? ¿Qué se le olvidó?
Mi hijo más grande era mi hijo pequeñito, que hoy día tiene 31 años. Y el pobre me salió muy llorón. Lloraba de día y de noche. Era un tragón y en aquellos tiempos te decían que la teta cada 3 horas. Y él quería estar comiendo a todas horas. Pues bueno, pasa un domingo que mi cuñado se había comprado una furgoneta Vanet con muchos asientos. Venga, que nos vamos ahí todos de paseo juntos. Aparca debajo de la casa. Estábamos todos en casa de mi madre. Coge ropa por si el niño vomita. Mi hermana tenía otro chico. Coge los biberones. Coge esto. Coge lo otro. Empezamos a coger cosas. Y mi hijo, mira tú qué casualidad. Tendría 7-8 meses. Se lo tumba mi madre una mijilla en el sofá mientras cogemos las cosas y se queda frito. Calladito, más bueno. Y todo el mundo, pues lo dejamos para lo último, ya que está callado, lo dejamos para lo último, metemos todas las cosas. Y cuando nos sentamos todos en la furgoneta, que era como un microbús,
pues el niño no estaba, estaba en el sofá. Madre mía, qué olvido.
Madre mía, solo en casa. Bueno, aquí sí que no estamos solos, tenemos a todo el equipo. Pilar García Muñiz para contarnos qué es lo que pasa en España y en el mundo. Dentro de un ratito, ¿de qué nos vais a hablar?
Pues mira, John, después del anuncio de Putin de movilizar a 300.000 rusos, 300.000 reservistas para participar en la guerra de Ucrania, nos hemos preguntado si una situación así se podría dar también aquí en España. Aquí ya sabes que tenemos un ejército profesional, la mili ya no es obligatoria, pero sí hay reservistas voluntarios, concretamente 3.000. Son civiles, hombres y mujeres, que voluntariamente se han apuntado para servir a las Fuerzas Armadas. Y vamos a hablar con uno de ellos, con Jorge Bayón, de 62 años. Le vamos a preguntar qué le llevó a él a apuntarse como reservista, qué requisitos hay que cumplir y, en definitiva, qué es lo que tendrían que hacer llegado el caso.
Todo eso ahora mismo.
En COPE.
Estar informado.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones, eres joven más 60. Reserva tu viaje a destinos como nuestras islas, Benidorm, Costa del Sol, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, con pensión completa, sin gastos de cancelación y reserva desde solo 15 euros. Además, tendrás un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si vives en la zona noroeste de Madrid, esta noticia te va a interesar, ¿eh? Desde el próximo mes de abril, un bus ultra rápido va a conectar Valdebebas, San Chinarro y Las Tablas con el Hospital Ramón y Cajal en Fuencarral, El Pardo. Mónica Álvarez, súper rápido, ultra rápido.
Ultra rápido. La distancia total de esta nueva línea será de 30 kilómetros. Contará con 10 autobuses y una frecuencia de 8 minutos. Para ser ultra rápido va a disponer de un carril reservado y con prioridad semafórica, claro. Enseguida vamos a conocer más detalles de esta especie de cohete madrileño, John.
Bueno, pero antes tenemos un mensaje del grupo Los Nogales, Mónica.
Sí, que ya sabes que nos ofrece los mejores centros para nuestros mayores, con todos los protocolos, con todas las medidas de seguridad. Les avalan sus más de 40 años de experiencia, su gran capacidad de los 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos, geriatras, enfermería, psicología, fisioterapia, gerocultura, animación, en fin, que si estás buscando un buen lugar para ese familiar que está mayor y que tú no puedes hacerte cargo de él, bueno, pues tienes que llamar a Los Nogales al 91-331-3101 o si no, también puedes consultar en los-medio-nogales.es. Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio. Con energía producida en Europa.
Vives en una democracia, pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
Quieres la neutralidad climática en Europa. Las energías renovables son el camino.
Día a día,
somos más quienes nos unimos para lograrlo.
Europa eres tú.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido, carne picaña brasileña y lomo de buey. auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Convierte tu talento en tu trabajo del futuro. Universidad Católica de Ávila. Estudia online grados y másteres universitarios. Sigue tus clases en directo. Tutor personal y biblioteca con todos los materiales. Descuentos hasta el 40% en matrícula. 920 25 10 20. Estudia con nosotros @ucavila.es.
En Ahorra Más, hemos abierto de nuevo nuestra tienda de la Avenida del Monasterio del Escorial 76 en Monte Carmelo, Madrid, para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos. Ven a visitar nuestra tienda Ahorra Más de la Avenida del Monasterio del Escorial 76 en Monte Carmelo, Madrid. Ahorra Más.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Ven en sueños.
Plan Renove en sueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Con el objetivo de reducir un poco más los desplazamientos en coche y moto en la capital, el ayuntamiento nos dice que va a poner, en marcha un autobús ultra rápido para conectar los desarrollos del noroeste de Madrid, Valdebeba, San Chinarro y Las Tablas, con el Hospital Ramón y Cajal en Fuencarral, El Pardo. Mónica.
El Ayuntamiento, John, calcula que se puede conseguir una reducción acumulada de más de 700.000 kilómetros anuales en coche y la disminución de 125 toneladas de CO2 y 200.000 kilos de óxido de nitrógeno. Belén Ibáñez, que está aquí conmigo. Buenas tardes, Belén.
Hola, ¿qué tal, Mónica?
Está John deseando subirse a ese autobús súper rápido. ¿Cómo se va a conseguir que sea tan veloz?
Bueno, pues mira, es como un tranvía, pero no es un tranvía porque no tiene catenaria ni va por raíles. Ajá. Va por con ruedas, ¿no? Uh-huh. Pero va a tener un carril solo para él, solito. Y qué es la cosa más llamativa de todo esto, además de que es eléctrico, no va a contaminar, es que no va a tener paradas de semáforos. Va del tirón, No, claro. Es que va a ir muy rápido, porque muy rápido tampoco va a ir, pero no va a parar. Y dices, ¿cómo se consigue esto de que no pare? Porque claro, ¿cómo vas tú por un paseo de la Castellana? ¿Cómo vas tú sin parar? Bueno, claro. Pues esto se hace porque hay una tecnología muy avanzada que lleva una especie de sensor que cuando se va a acercar el autobús a lo que es la intersección, automáticamente se cierran los semáforos de los otros coches.
Vaya.
Esto es como un paso a nivel.
Sí, sí, sí.
El tren no para, paran los coches. Y entonces, bueno, pues de esa manera el tren pues va a ir seguido. El tren, el autobús va seguido y no va a parar. Con lo cual va a ser una especie como de metro por superficie. Pero no como el metro ligero, que es un poquito más lento. Bueno, este tampoco es que vaya a ir muy rápido, pero se supone que va a hacer esos recorridos, que va a ser en principio un recorrido de unos 30 kilómetros, pues bastante rápido. ¿Qué otra particularidad tiene? Bueno, pues que eso va a ser también como los metros ligeros. Tú vas a comprar el billete en la estación y no vas a tener que, o sea, simplemente lo vas a tener que picar. El conductor no va a tener que ocuparse de comprarte ni darte el billete. Con lo cual, eso también va a hacer que vaya pues un poquito más rápido. Bueno, pues de momento, efectivamente, va a ir por Valdebeba, San Chinarro, el Hospital Ramón y Cajal, tendrá algunas paradas cada X tiempo. Y las obras empiezan a finales de diciembre. Y vamos a poder tenerlo a finales de abril, con lo cual es un sistema que, bueno, pues también va a ser curioso, porque no sé cuántas paradas va a tener en total, pero bueno, va a haber un intercambiador donde va a tener el origen, de manera que tú puedas dejar ahí otro transporte particular, alternativo, tú te coges este autobús, que es, la verdad, bastante rápido y bastante eficiente.
Oye, ¿esto es la primera vez que se pone en marcha en Madrid o en algún lugar?
Bueno, pues en Madrid es la primera vez que se utiliza, va a ser la pionero, pero es un sistema de comunicación, de transporte, que es muy habitual en Europa. En Europa, pues donde a lo mejor no hay una red ferroviaria, donde a lo mejor no hay un tranvía, pues se utiliza este sistema, que la verdad es que es más sencillo que el tranvía, porque el tranvía no deja de tener esa infraestructura que es un poquito más complicada, de las catenarias, de los raíles, simplemente. Bueno, yo lo he visto, me parece que donde lo vi en Burdeos, creo que fui, que vi este tipo de sistema.
Puede ser, me viene a mí la imagen también en esa ciudad.
Es un autobús que parece un tranvía realmente, pero que no es tranvía. Va muchísimo más rápido, no, ya te digo, este va a tener un carril solo para él. O sea, no va a compartir ni con otros autobuses, ni con motos, ni con taxis, sino solo para él, ya te digo, con preferencia, sin tener que parar. Va a tener además una capacidad para 100 personas.
Bueno, pues nada, estoy deseando verlo, John.
Pues sí, utilizando abril, para Semana Santa.
Pues te digo una cosa, no pestañees que no lo ves, porque va a ir muy rápido.
Súper rápido.
Va a ir súper rápido. Bueno, como rápido vamos nosotros, porque tenemos que coger buena posición para sentarnos y escuchar atentamente lo que nos cuentan Pilar García Muñiz y el resto del equipo de Mediodía COPE sobre lo que ha sucedido en España y está sucediendo en el mundo. Ah, y ya lo sabes, el lunes a las 6 de la mañana, un poquito antes, cuando le dé la del pulpo, llega Herrera aquí a contarte todo en COPE.